Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¡268.000! Esa es la cifra de crecimiento de habitantes que podría experimentar Canarias en los próximos 15 años. Más de un cuarto de millón de nuevos habitantes del archipiélago de aquí a tres lustros, según los datos de las proyecciones de población que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Esta situación llevaría a Canarias a superar los 2,5 millones de habitantes en 2040, multiplicando de forma exponencial los graves problemas que ya en 2024 tenemos en cuanto a la falta de infraestructuras de comunicación o sanitaria y, desde luego, en falta de vivienda. Con estos datos en la mano, el profesor de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de BEMAGEC, Eugenio Reyes, ha afirmado hoy aquí en COPE que este crecimiento se va a producir fundamentalmente en las zonas turísticas y en las dos capitales, y que podríamos llegar, ojo, a un colapso sistémico.
Se está dando donde se reactiva y se recalienta la economía. Hablo de Las Palmas de Gran Canaria, el corredor Telde, el corredor Vector, la Laguna Santa Cruz. Fundamentalmente las islas centrales, Gran Canaria y Tenerife, son las que van a soportar estos crecimientos, que es inconmensurable. O sea, va a distorsionar, o sea, no va a haber colapso sistémico y en ciertos puntos de las islas.
Pero Reyes da un paso más allá y mantiene que está creciendo el incremento de población, unido sobre todo al continuo crecimiento de turismo, y esto puede pasar gran factura en islas como la nuestra, como Tenerife.
Tenerife absorbe uno de cada tres turistas que se mueven en Canarias, los otros dos se lo reparte Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gomera, y uno de cada tres se lo queda Tenerife. Por eso Tenerife está colapsada, tiene dos aeropuertos, 16 puertos y todo concentrado en el vector que es la Laguna Santa Cruz.
Una clave más que debes conocer sobre este asunto: el crecimiento de población no viene de la mano de la natalidad, no, sino de la migración. No solo de la migración que llega desde África, sino fundamentalmente de la procedente de la Unión Europea. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Es el momento de repasar las claves informativas que nos deja la mañana. Ya sabes que en COPE Canarias desde muy prontito te contamos todo lo que ocurre desde las 6:20. Estamos en directo contigo, 6:20, 6:50, y a partir de las 7 en Herrera en COPE Canarias. Ahora a las 10 tomamos nosotros el testigo y, como digo, repasamos todo lo que ha ocurrido con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Empezamos la jornada de hoy hablando de un tema recurrente en este último año, como es el reparto de los menores extranjeros no acompañados. Estamos en los días donde se negocian los apoyos necesarios para ver si finalmente se ratifica como un decreto ley, que sería la respuesta más inmediata, o proposición de ley, que requeriría de un proceso más complejo y que dejaría a Canarias en una situación de indefensión en lo que prospera. Hasta entonces estamos viendo que los cerca de 6.000 menores extranjeros no acompañados que tiene Canarias sobrepasan las instalaciones locales, y por este motivo Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, habló de la necesidad de contar con cuarteles militares en desuso para acoger a estos menores.
Y son espacios que de verdad están absolutamente infrautilizados, vacíos, y que en cualquier momento que sean necesarios, pues se puede producir el desalojo si se produjera una situación de ese tipo, pero ni es esperable, ni estamos en una situación de crisis que nos pueda llevar a pensar que van a activarse nuestros cuarteles. En fin, yo creo que se podría hacer un poquito más flexible.
La campaña de la famosa silla de Carlos Tarife finalmente tuvo su performance en el día de ayer. El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz pretende, con su peculiar campaña, concienciar a la ciudadanía para que tire los residuos correctamente a los contenedores adecuados. Sobre este asunto le preguntamos esta mañana al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien destacó que Tarife ha conseguido lo que esperaba. La campaña está siendo un éxito porque se está hablando de ello.
Bueno, es una idea que ha salido de Carlos, y Carlos está intentando darle esa visibilidad. A mí no me parece mal. Y como sabes, mi estilo de gobierno es que las concejalías saquen adelante sus proyectos, pues, la de asuntos sociales, la de deporte, etcétera, y Carlos, como responsable de servicios públicos, pues ha tenido esa idea, y a mí no me parece mal que visibilice el problema.
La emergencia habitacional está siendo uno de los problemas que tienen en estos momentos miles de isleños que no tienen acceso a una vivienda. Esta situación es bien conocida por la patronal de la construcción en la isla de Tenerife, que culpa a los funcionarios de la gerencia de urbanismo de los ayuntamientos de ser menos productivos teletrabajando. En palabras del presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, tienen comprobado que en los consistorios donde estos funcionarios públicos trabajan presencialmente, los proyectos salen en tiempo y forma.
El sector de la construcción lo está pidiendo en toda España, que los empleados públicos adscritos a las oficinas técnicas municipales y gerencias de urbanismo se incorporen presencialmente, y nosotros tenemos demostrado que en aquellos ayuntamientos donde las gerencias y las oficinas técnicas municipales tienen al personal completo adscrito trabajando de manera presencial, las licencias salen en tiempo y forma.
De esta manera se podrá agilizar la construcción de vivienda teniendo en cuenta la urgencia.
Naturalmente que este martes estaremos pendientes también de las reuniones que va a mantener hoy en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, junto con la jefe Víctor Torres. A las 11 de la mañana, en 50 minutos, se va a sentar con el Grupo Mixto. A partir de las 12, con Podemos, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Junts per Catalunya. También en horario de tarde lo hará con el resto de grupos políticos. Veremos a ver si finalmente hay acuerdo para el cambio de la ley de extranjería. Gracias, Brian, 10 y 11 minutos. Recuerda que la radio la hacemos siempre contigo, activada en nuestra central de WhatsApp ya en el 610-1080-11 para que ustedes opinen, para que nos cuenten sus comentarios. 610-1080-11, sin olvidarnos que en la red social X, antes Twitter, somos @copecanarias y @cope-tenerife, y en Facebook también somos Cope Canarias. 10 y 11 minutos, las claves del día, siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier, con 11 horas de fermentación, y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 14 minutos, vamos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife. Bueno, desde hace ya algunos días, desde hace más de una semana, ya saben que estamos buscando en la isla de Tenerife a un joven británico llamado Jay Slater, muy joven, de 18 años prácticamente, que lleva desaparecido, como decimos, más de una semana, ¿no? Hemos recibido muchas noticias. El dispositivo de búsqueda en los últimos días de tras la desaparición de este chico se llevaba hasta el municipio de Buenavista del Norte, más allá del barranco de Masca, donde parecía que podría haber sido visto la última vez, haber sido geolocalizado antes de que se quedara sin batería en el móvil. Pero después de varias informaciones de algunos tabloides británicos, el Daily Mail publicaba un vídeo del chico bailando en la conocida discoteca El Papagayo en Playa de las Américas. También hay otras informaciones de los diarios británicos que apuntan a que un conocido comunicador, investigador, por decirlo de una forma coloquial, el Paco Lobatón, por decirlo de alguna forma, de la televisión británica, quería desplazarse hasta la isla de Tenerife para seguir el caso en sobre el terreno. Varios medios británicos han avisado de un posible avistamiento de Jay Dean Slater en Santiago del Teide, o por lo menos han divulgado una imagen borrosa captada por una webcam en la que se ve la silueta de una persona joven que podría responder la descripción de este chico. No se le ha buscado también a los cristianos. En fin, para hablar de todo esto, para mí es un placer saludar y recibir aquí en los estudios a Santiago Carlos Martín, que es coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, tristemente hablar nuevamente de una persona desaparecida en Canarias.
¿Qué última hora, aparte de todos estos datos que yo he comentado, tienen ustedes, Santiago?
Bien, la verdad que muy poca información. La madre ayer me mandaba un mensaje que quería ponerse en contacto conmigo, pero sí, que se sentía pues abrumada, agobiada, que estaba pendiente de llamadas importantes y demás. Yo no he querido tampoco atosigarla, y que bueno, que ha llegado el momento, ella necesite contactar con nosotros. Tú sabes muy bien que
Hay parte de la familia del chico desplazada aquí en Tenerife, ¿no?
Sí, sí, el padre, la madre, amigos, hay un grupo importante. Y bueno, yo creo que de este caso hay demasiada información,
sí.
Se especula mucho al respecto. Quizás incluso ya estamos un poco más pendientes de su vida social que de que sea localizado, y sí, nosotros desde la asociación SOS Desaparecidos lo único que nos limitamos es ayudar a la familia y a estar junto a ellos en estos momentos tan complicados como es el vivir la desaparición de un ser querido, ¿no?
Yo no he querido mencionarlo en mi introducción, pero bueno, ya que lo comentas, es verdad que algunos tabloides, algunos diarios británicos han apuntado que este chico pues estuvo condenado por un suceso bastante desagradable de una paliza, por lo visto, que le dieron a otro joven. Eran seis, creo, alrededor de seis jóvenes británicos, y bueno, pues evitó entrar en un correccional, pero sí le aplicaron una pena de trabajo para la comunidad, etcétera. Pero bueno,
claro, pero habría que valorar realmente
si eso
la gravedad.
Ver, claro.
No, y la gravedad de ese entonces,
sí,
porque tú sabes muy bien que precisamente la
entonces
prensa...
Entonces tenía 16 años el chico.
Claro, y a veces la información no se transmite realmente,
sí,
como es.
Exacto.
Entonces, yo me...
Que la última ruptura que ustedes tienen, ¿cuál es exactamente?
Que se sigue buscando. Dispositivo de búsqueda activa. Ayer, compañeros míos de Protección Civil de La Laguna y de Santa Cruz se desplazaban con perros a revisar nuevamente una zona que creo que ya se había buscado, pero que se volvía a peinar de nuevo con perros. Hoy tengo entendido que es posible que lleguen perros de la península ya más especializados en otros ámbitos. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo último que se puede perder es la esperanza, ¿no?
¿Y podemos dar credibilidad a estas imágenes, a esta cámara web que hemos visto en Santiago del Teide, o no?
Yo,
vamos, ¿a ti qué te dice tu experiencia?
No sé, me parece muy difícil, porque esta imagen, ¿de cuándo es? ¿De cuándo?
De hace unos días, entiendo.
¿Y tú crees que aquí en Tenerife una persona que se encuentra desaparecida, esto no es en la selva de Brasil, ni el Amazonas, ¿no? Donde puedes estar desaparecido durante días y nadie te ve, te localiza. Yo creo, por eso te decía que hay demasiada información, se especula mucho al respecto. Y luego, pues lo peor de todo es que la familia, cuando en su momento se lanzaba a buscar a este chico, pues publicaba teléfonos personales y particulares, y eso ha sido, yo creo, que un sinvivir de todas esas personas que se ponen en contacto con la familia para darle mala información y además cruel.
¿Qué te transmite la familia? Están muy preocupados, obviamente, ¿no?
Hombre, preocupados y que ven que avanzan los días y que no hay información, vamos a decir, que puedas analizar, que pueda tener un fin feliz, ¿no?
Sin entrar en el terreno de la especulación, ¿ustedes qué sospechan? Es decir, que ahora mismo es complicado encontrar a este chico con vida, ¿o no?
Hombre, yo entiendo que puede haber sufrido un accidente, tal como pudo evolucionar esas llamadas de entrada. Nuestro terreno es muy complicado, muy abrupto, acantilados, barrancos, vegetación. Entonces, yo entiendo que pueda ser un accidente. Si ya vamos a entrar y a profundizar, el que vengas aquí de fiesta y luego te vayas con otras personas al otro lado de la isla, pues al final no sé a dónde puede llegar. ¿Qué sucedió esa tarde-noche?
Pero qué constancia, es decir, el chico estaba, me imagino, que alojado en el sur de Tenerife, en Playa de las Américas, etcétera, y él hace algún tipo, o sea, ¿hay constancia de que él hiciera algún tipo de excursión al Parque Rural de Teno?
Yo la información que tengo es que vino a una fiesta, conoció a unas personas y se fue con esas personas a disfrutar de la velada en otro punto de la isla. Ah. Y a partir de ahí, lo que se
queda
dice
por ahí. Sin batería.
Exactamente, que tenía sed, que estaba perdido, que estaba en un lugar que no conocía y que estaba intentando llegar a su...
Hombre, pero vamos
lugar
a ver.
De alojamiento.
Claro, es que ya de por sí la historia parece un poco extraña, Santiago, te lo digo porque, hombre, si uno está de fiesta no se va a ir de fiesta al parque, a Vilaflor, a seguir la fiesta, ¿no? O sea, no sé, al monte.
Pero no, yo creo que no es que se haya ido de fiesta, sí. Es que ha conocido unas personas,
sí.
Es como si yo me marcho de fiesta ahora a un lugar de Europa y conozco allí unas personas y me invitan a ir a una casa de campo en los altos de un lugar, ¿no?
Yeah.
De un lugar recóndito.
Yeah.
Pues a lo mejor me apunto a ir. Lo curioso es que no los conozcas recientemente y te marches con ellos, ¿no? Pero es que las circunstancias son todas complicadas, es lo que yo te decía, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para encontrarlo de cualquier manera, porque además la familia necesita cerrar este capítulo. Y que sea localizado, porque si no lo localizamos, eso va a ser una incertidumbre de por vida, con un montón de preguntas que no van a tener respuesta. Y ahí quien tiene que trabajar y a quien tenemos que dejar de trabajar es a la policía judicial, a la Guardia Civil y a quien corresponda.
Tenemos el famoso caso Madeleine, por ejemplo, ¿no? Por poner que era una menor y era una niña, pero y a lo mejor puede tener otros condicionantes, evidentemente, pero estos casos suelen ser muy mediáticos y muy dados realmente a este tipo de cosas, ¿no? De especulaciones.
Y yo creo que lo más importante es esclarecer lo que ha sucedido, o por lo menos localizar al chico. Lo que está claro que son demasiados días.
¿Cuántos días ya de la desaparición?
Creo que son 7.
7 días. Lo normal es que, hombre, que aunque si estuviera accidentado el monte, pues de alguna forma alguien lo hubiera visto o...
Es que es lo que te decía, esto no es la selva del Amazonas.
Claro.
O sea, al final terminas moviéndote por algún núcleo poblacional, por algún caserío. Entonces, no sé.
¿Qué te dice la experiencia en este tipo de casos? ¿Y la intuición?
Que no sabemos realmente lo que ha podido ocurrir y que nos estamos inventando muchas cosas. Y que realmente lo que ha sucedido solo lo sabrá el chico, las personas que hayan podido estar implicadas, las que estuvieron con él, y a partir de ahí puede ocurrir de todo.
¿Hay algún dato que nos indique que a lo mejor estaba en estado de embriaguez en el momento de la desaparición o no?
Hombre, no lo sé.
No.
No lo sé.
No se sabe.
Hombre, está claro que este venía de fiesta, ¿no?
Y eso depende
de lo que bebiera. Si yo voy de fiesta y solo acostumbro a beber Coca-Cola y Fanta, pues posiblemente no
sí,
esté
alcoholizado. Sí, pero no suele ser normal, y más en un chico tan joven. ¿Para qué nos vamos a...?
Claro, pero afirmarlo es difícil, ¿no?
Claro.
No, es que estaba borracho, ¿no? ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo afirma? Por eso te digo, los que estuvieron con él en los últimos momentos, que entiendo que la policía ha hecho su trabajo y
la policía ha hablado con estos chicos. No sé si tú tienes algún dato de la declaración de estos jóvenes.
No tengo ningún dato.
Yeah.
Es que realmente nosotros lo que hacemos es colaborar, hemos recibido varias llamadas de avistamiento,
sí.
A partir de ahí nosotros lo que hacemos es facilitarle a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la información que nos dan, el teléfono de contacto, y a partir de ahí es un trabajo policial.
Claro, efectivamente. Santiago, me vas a permitir que saludemos a nuestra compañera, es corresponsal de COPE en Londres, Eva Millán, porque yo quiero saber también, aquí nos están llegando muchas noticias, que si el Daily Mail publica un vídeo, que si el Sun publica otro, me gustaría saber un poco qué repercusión y qué se está comentando en la capital londinense. Como digo, Eva Millán es la corresponsal en Londres de la cadena COPE. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estamos pendientes de todas las noticias que nos llegan, fundamentalmente a través de los tabloides británicos y la última apunta a que podría haber una imagen, una webcam en el municipio de Santiago del Teide, aquí en Tenerife. Pero realmente esto en Inglaterra está teniendo, porque hemos leído también que hay un importante comunicador, investigador de la televisión británica que se ha ofrecido a venir hasta Tenerife. ¿Esto se está comentando por ahí realmente en Inglaterra, Eva?
Pues inicialmente fue un poco como lo que ocurrió en España, la preocupación por el estado de salud o el paradero de Jay Slater, pero a continuación, como decía, se han metido los tabloides y están ya recogiendo algunas de esas teorías conspiranoicas sobre qué es lo que ha podido ocurrir realmente. Se han hecho eco de la línea de investigación por parte de la policía española, de hasta qué punto el pasado criminal de Jay Slater, porque como sabéis tuvo una sentencia por un ataque con machete, puede tener algo que ver con esto. También están hablando mucho de esa campaña tan conocida, promovida por su amiga, la que dio la voz de alerta para intentar recaudar 30.000 libras. Ha llamado mucho la atención que haya sido precisamente esa cantidad la que ella apostó desde el principio. Ha tenido ya que entrar la familia a negar que ellos se vayan a beneficiar de esto. Están diciendo que se están ellos pagando el alojamiento, que se están ellos pagando lo que es la manutención. Pero aquí en Reino Unido también están siguiendo mucho la línea que parte de los diarios de ahí, de las Islas Canarias, que son los que tienen una información más de mano. Sí que es cierto que ha habido ciertas críticas, pero vienen más del entorno de Jay Slater sobre la negativa de las fuerzas de seguridad españolas a que la policía del condado del que procede él, de naturaleza, que es Lancashire, que ha ofrecido a ir a España a ayudar y le han dicho que tiene suficientes medios, y esto es algo que la familia pues ha criticado mucho. Ya sabéis que están poniendo en duda el compromiso por parte de las autoridades españolas, pero sí es cierto que había comenzado como un caso de seguridad y ya estamos en algo ligeramente más turbio, una cuestión que está llamando la atención sobre qué es exactamente lo que ha podido ocurrir, y efectivamente ese avistamiento supuesto de Jay Slater pues llama todavía más la atención, y los tabloides pues están exprimiéndolo lógicamente más que lo que puede ser la prensa más generalista, que se hace eco sobre todo de la posición de la familia.
Ahí quería llegar un poco, ¿no? Se ha incidido mucho en los tabloides sobre ese episodio, esa reyerta en la que se vio implicado este chico Jay Slater, con machete incluido, con seis compañeros, y que al final terminó con consecuencias penales. No sé si dejan entrever que eso puede haber influido en este suceso, que naturalmente en principio es independiente de todo eso que ocurrió hace ya algunos años, ¿no?
Es independiente, pero sí están destacando que aquí hay algo más allá y que si la personalidad y el pasado de Jay Slater puede tener algo que ver con esto. De hecho, la prensa británica lo que hace, los tabloides, es que recogen las teorías de las redes sociales, pero al recogerlas les están dando eco y en cierto modo dicen que si podemos estar hablando de un ajuste de cuentas, si ha podido ser algo de que había algún tema de estupefacientes y que se ha metido con la persona equivocada. También han recogido, por ejemplo, un supuesto mensaje que habría recibido la madre de él, en el que le decían que se despidiese de su hijo porque no iba a regresar debido a algún problema en el que se había metido. Sí están dándole eco a todas estas teorías que, como digo, sobre todo circulan en la red, pero el hecho de que la saquen los tabloides pues le da un cierto halo, no de realidad necesariamente, pero sí está poniendo el debate en la calle, y la madre ya ha tenido que salir a decir que no se puede creer cómo está reaccionando ciertos sectores de la sociedad británica en torno a la desaparición de su hijo, que espera que esto no lo tenga que pasar nadie, y que sobre todo que confían que no tenga que regresar a Reino Unido con su hijo, y estas son palabras textuales, en una bolsa.
Claro, pero has dado una clave interesante. ¿Realmente está probado que la madre recibió ese mensaje diciendo que tenía que despedirse de su hijo? Es decir, ¿eso es una información de un tabloide más o la madre se ha pronunciado públicamente respecto de ese mensaje?
Ese mensaje ha salido en los medios de comunicación, pero como podéis imaginar, toda la familia y el entorno está hablando con la policía y no sabemos hasta qué punto algunas informaciones que han trascendido las ha trasladado la familia o se han conocido a partir de la familia, pero oficialmente la madre no lo ha reconocido. De hecho, la línea que mantiene la familia es que ha sido pues un accidente, que básicamente él regresando se perdió. No están en la base de que su hijo, debido a su pasado, debido a alguna actitud cuestionable, le haya corrido una suerte negativa en función de eso. Mantienen, lógicamente, la inocencia de su hijo y la madre ahora pues está un poco también defendiendo su honorabilidad, porque también se ha criticado que se ha ido a Tenerife, pero que no ha ido, por ejemplo, al área de búsqueda. Están allí su madre, su padre, pero también aquí en Reino Unido se está poniendo mucho el acento en cómo está operando la familia y se está hablando incluso, para que os hagáis una idea, se está comparando con la actitud de una madre hace 15 años que había fingido la desaparición de su hija para quedarse con los fondos promovidos por una campaña. Y aquí algo que ha llamado la atención es que en esta campaña de recaudación de fondos, que ha recaudado los 30.000 euros que pedía la amiga de Jay Slater, en ciertos momentos la madre aparecía y desaparecía como beneficiaria de esta campaña, de ahí que haya tenido que decir que ella específicamente se está pagando el alojamiento, que ella se ha pagado el viaje y que los fondos de momento están congelados para decidir qué se hace con ellos si es que es necesario. Mm.
Nos hemos hecho una conmoción del lugar y aquí en COPE, por supuesto, queremos contarte todas las aristas de la noticia. Eva Millán, corresponsal de COPE Londres, muchísimas gracias por contarse a los oyentes aquí de COPE Canarias. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Santiago, antes de despedirte, es curioso cómo se repiten las historias.
Pero te das cuenta cómo se arrastra la información, sí, de Canarias al Reino Unido y del Reino Unido a Canarias. De hecho, te comento, desde el minuto uno, por no decir desde el primer día, ya yo tenía la información del Reino Unido, que no, claro, estaba aquí en Canarias. Claro. Me refiero a la de su problema en el Reino Unido. Y yo pues no le quise dar mayor importancia. Puede haber sido un problema de su adolescencia, que en un momento dado entró en conflicto.
Claro, pero si me dices que la madre ha recibido un mensaje de amenaza diciendo que no espere volver a ver a su hijo, entonces a lo mejor no sé, ya...
Pero mira, en otros casos también sucede,
claro,
¿eh?
Claro, claro, claro. A ver, ya, pero es volver al terreno de la especulación.
Claro, pero desde el momento en que colocas tu teléfono personal ante la desaparición de una persona, esas personas crueles y malas, que le gusta hacer gratuitamente el mal a los demás, claro, aflora. Y no es este el caso. Lo hemos tenido, claro, aquí, claro, lo vivimos mucho, 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 mucho con Ana y Olivia.
Efectivamente.
Muy tristemente. Entonces, nosotros teníamos llamadas, pero muchísimas de
gente que quería hacer mal.
De Sudamérica, pidiéndonos dinero para darnos el paradero. Y hablamos de ese caso, pero es que tenemos muchos, yo trabajo con muchos casos. Entonces, se aprovechan de esa situación, hacen sufrir a la familia y la familia se quiere agarrar a un clavo ardiendo para tener información y son capaces de dar lo que sea, claro, para poder encontrar a su ser querido.
Claro.
Por eso te digo, especulación, demasiada información, se arrastra de un lado y del otro. Y al final todo el mundo sabe de todo, pero de momento no tenemos al chico. Claro. Y para nosotros lo importante es dónde está el chico.
Que te iba a decir que es curioso cómo se reproducen las historias, ¿no? Hasta hace unos días estábamos pendientes de Seth, el joven tinerfeño desaparecido en Reino Unido justamente. Uh-huh. La familia de Seth, porque hemos hablado varias veces con su portavoz, se quejaba de que la policía británica no se implicaba lo suficiente del tema y ahora nos acaba diciendo esta compañera que la familia, en este caso, de Jay Slater, se queja de que la policía española o canaria en este caso no se implica demasiado al tema. Pero bueno, en fin.
No me quiero pronunciar ante ese tema.
Me imagino.
Porque hay casos y casos y yo, claro, creo que lo vemos continuamente, ¿no?
Claro, claro. Santiago, te agradezco muchísimo toda la información que nos has aportado. Vamos a seguir este tema, por supuesto, en los próximos días.
Y por favor, apoyar a la familia, que es lo más importante. Lo que no puede convertirse esto en un linchamiento público hacia su familia. Hay que contrastar la información. Y a veces sacamos información haciendo mucho daño. Y por lo menos nosotros desde la asociación SOS Desaparecidos, su tema social, no nos interesa. Ahora mismo nos interesa encontrar al chico y ayudar a la familia.
Pues ojalá que así sea, ojalá que aparezca el chico con vida, por supuesto, y
por
que
supuesto
podamos ayudar entre todos.
La esperanza es lo último que se puede perder.
Y en ese camino te aseguro de darnos información veraz y de contestar las noticias, estamos aquí en este programa. Santiago Carlos Martín es coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. Muchísimas gracias por contarnos.
Y gracias a ustedes por darle voz a la familia y a las personas que se encuentran ausentes.
Estamos en contacto. Gracias, Santiago.
Un abrazo.
10:33 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ven a las fiestas del Sausar del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo el Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Villos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausar.es.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:36, cambiamos radicalmente de asunto. Una de las imágenes más buscadas era la de Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, con una silla, no sé si en la mano o debajo de su posadera. Permítanme la expresión coloquial, porque yo lo he visto de pie con la silla, pero no sé si en algún momento ayer por la tarde, ya es una curiosidad personal, llegó a sentarse en la silla. Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Llegó usted a sentarse en la silla o simplemente apareció con la silla un poco así para completar la performance, digamos?
Bueno, la silla era un elemento que de chiquitito, seguramente a usted y a mí me pasó, más de una vez, por cierto, pues nos obligaban a sentarnos cuando a lo mejor no hacíamos algo correcto. Y la campaña de la silla, pues lo que ha tenido precisamente es eso. Es una campaña de concienciación que empezamos hace ya casi 2 meses, mes y medio largo, donde hemos empezado a tener éxito que esperábamos. Primero, que se hablara de la campaña, y segundo, generar esa conciencia de 29 puntos negros que teníamos en la ciudad, hemos pasado a 24. Y además ayer me actualizaban que hay 5 puntos a punto de desaparecer. Y bueno, ayer por la tarde pues arrancábamos en el barrio de Azorín con sí. La silla, con un lugar donde se está depositando la basura que no debe depositarse ahí. En ese lugar tienen 2 islas de contenedores, una a 60 metros y otra a 50 metros del punto donde están dejando algunos vecinos la basura, con la presencia además de toda la directiva de la Asociación de Vecinos Azorín apoyando la medida, y luego hicimos un pequeño recorrido por el barrio pues visitando los comercios y a vecinos que nos encontramos en la calle.
¿Y qué les decía a los vecinos, Carlos? ¿Le gustó la idea? Bueno, decía, bueno, pues sí, pues es verdad, pues mire, pues este Pepito resulta que deja la basura fuera del contenedor, hay que arreglarlo. ¿Qué le comentaron un poco los vecinos?
Es que precisamente lo que quieren los vecinos es precisamente mayor limpieza, ¿no? Y por lo tanto, ya no se trata del trabajo que, por ejemplo, se hace en Azorín, donde me consta que hay no solo un servicio semanal que está funcionando muy bien, sino los refuerzos, además, que se hacen por parte de la empresa. Ahí tenemos que colaborar todos, ¿no? Está claro que todos los días se levantan más de 300 personas de la empresa de Valoriza para dejar la ciudad puesta a punto, pero si no hay colaboración ciudadana, es decir, si un vecino decide dejar una bolsa de basura en un encima de una acera y no tirarla en el contenedor, pues al final estamos, como usted comprenderá, afeando el entorno, ¿no? Y mire, yo que además me crié en un barrio, en el barrio de Las Delicias, pues ayer estaba con vecinos del entorno de los gladiolos, y decían que este tipo de cuestiones afean, ¿no? Y que no es normal que haya una acera donde no solo hay que recoger los residuos, sino que luego hay que baldear, porque, en fin, el olor que estábamos sufriendo ayer no era normal, y más con los calores que están empezando a aparecer en la ciudad. Por lo tanto, los vecinos, contentos, y insisto, y además apoyando una campaña que empieza a dar resultados y que va a ir acompañada de no solo de inspecciones por parte de los inspectores de servicios públicos, sino también, y aquí quiero agradecer a la concejala de policía, mi compañera Gladys de León, de un operativo que irá acompañado para precisamente, si se siguen produciendo incidentes como este, pues aplicar las multas correspondientes.
Pero Carlos, si uno va por ejemplo al contenedor y el contenedor está lleno, ¿qué hace con la bolsa de basura? ¿No va a volver a casa con la bolsa de basura? ¿Qué no, solución hay en si ese momento?
Mire, no ha habido ninguna multa porque eso ocurra. Es decir, eso es una deficiencia del servicio y cuando se detecta se hacen dos cosas. O se aumenta la frecuencia de paso del camión para retirar esos contenedores o se añaden contenedores de los que estén desbordados. Entonces, imagínese que en un sitio pues se recogen más envases o más papel y cartón del normal, pues a lo mejor se añade un segundo contenedor de papel y cartón. Pero eso es una deficiencia del servicio. No ha habido ni una sola multa de que una persona llegue a un contenedor, esté rebosado, imagínese, 7:30, 8 de la noche, esté rebosado y deposita la bolsa pegada al lado del contenedor. Este no es el caso. El caso al que yo me he referido con estos famosos 29 iniciales puntos, que ahora mismo son 24 y que espero que pronto pasemos a 19, es de situaciones donde el contenedor está a 15 metros de donde estaba antes, pero yo sigo dejando la bolsa encima de una acera o en un parterre donde hay un árbol, ¿no? Creo que eso no se puede seguir haciendo.
¿Va a dar continuidad a la campaña? ¿Se va a presentar con alguna silla en algún otro punto de Los Calientes o no?
Bueno, esta mañana he estado en Ofra, en otro de los puntos, en la Avenida de los Príncipes, precisamente, cerca de una farmacia, y allí es verdad que se ha aminorado, pero todavía siguen ocurriendo estas cosas, y desde luego creo que lo que hay que hacer es el problema visible y sobre todo generar conciencia, Guillermo, que es lo más importante. Si queremos una ciudad limpia, no solamente tenemos que invertir como invierte el Ayuntamiento de Santa Cruz 22 millones de euros, no solamente tenemos que tener un equipo de trabajo, de trabajadores de Valoriza, que en fin, fíjese usted lo que hacen no solo todos los días con la ciudad, lo que hacen en los grandes eventos como los conciertos o como el carnaval, que este año el operativo fue un auténtico éxito, tenemos que tener la colaboración ciudadana, ¿no? Es imposible sin colaboración ciudadana tener limpiada una ciudad. Y de esto va esta campaña, es decir, de generar la conciencia adecuada para precisamente colaborar entre todos y que Santa Cruz cada día esté más limpia.
Bien. Hay un oyente que nos dice por aquí, buenos días, dile al concejal que en mi calle hemos pedido contenedores de reciclaje más cercanos, porque la gente no puede ir caminando dos calles más adentro, que es donde están los contenedores. Yo no he contado los metros, pero están bastante lejos y mal ubicados. Bueno, a ver si nos cuenta el oyente que está escribiendo, si nos cuenta en qué calle es, por lo menos para que quede constancia.
Sí, 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 si te dice la calle, pásamela por WhatsApp y lo estudiamos, y por supuesto, tenemos peticiones de esta muy a menudo. Se estudia técnicamente y se adopta la decisión más correcta.
Está escribiendo, así que vamos a darle un minutito. Y mientras le pregunto por dos cosas más que son actualidad, Carlos. Una,
vale.
¿Han aprobado ustedes Junta de Gobierno? Este es un tema que ya hablamos de hace algún tiempo, del punto negro de los vertidos en la zona de la Hondura, que es una zona que con el tiempo, usted me decía en campaña electoral que podíamos ganar incluso como zona de baño, una vez descontaminada toda esa zona de la refinería, pero vamos a invertir 1,3 millones de euros para eliminar ese punto negro de vertidos al mar, ¿verdad?
Sí, sí, que viene de la calle Anatolio Fuentes, es una obra que va a durar 11 meses, que empezará ahora en julio y que estará terminada antes del verano del año que viene. Y es el último hito que nos faltaba por poner en marcha después de haber solucionado y este de San Andrés, después de estar en la solución para Tachero y Tacanana, para Corán y Añesa, también haciendo obras de la mano del Gobierno del Estado con la ampliación de la depuradora, nos faltaba este hito de Anatolio Fuentes y, por lo tanto, vamos en el camino correcto para acabar todas las obras en el año 2025 y presentar la candidatura de nuevo de Santa Cruz a obtener la bandera azul que la perdimos en el año 2003. Por lo tanto, insisto, creo que es un éxito. En un tiempo récord, aproximadamente en 4 años vamos a ejecutar pues una inversión, el ayuntamiento, de más de 20 millones de euros, más la ampliación de la depuradora, que será en torno a 22 millones de euros, es decir, 44 millones de euros para que dejemos de vertir agua al mar y, por lo tanto, agua tratada, pero evidentemente al final son vertidos, y por lo tanto, bueno, pues es un yo creo que es uno de los mayores éxitos en materia de sostenibilidad que ha logrado este municipio en los últimos 25 años.
Y por otro lado, han elaborado ustedes un informe también en servicios públicos, Carlos, sobre los productos que se venden en el Rastro, y se han encontrado, pues, por ejemplo, productos falsificados, y dos cosas que me han llamado mucho la atención: bombonas y venta de medicinas en el Rastro. ¿Se vende esto en el Rastro? Bombonas y venta de, y medicinas. Bueno,
evidentemente no se puede vender, eso hemos detectado que se estaba haciendo en el entorno de una calle que precisamente hemos firmado un decreto para cerrar esa calle al ámbito del Rastro. Solo había tres puestos legales con las licencias oportunas, el resto eran puestos que se ponían de alguna manera. Se detectó la venta de estas circunstancias y por lo tanto se ha puesto también en manos de la policía local del Ayuntamiento de Santa Cruz, y lo que hemos hecho es, mediante decreto, pues suprimir el Rastro en esa calle en concreto.
No todos se pueden dar el Rastro, caramba, que parece que llama la atención que se vendan bombonas, por ejemplo, o medicinas en el Rastro. Bueno, el oyente que nos faltaba dice: calle Elisio en Barranco Grande, se pidió para la entrada de la calle y no se soluciona, nos dice por aquí.
Perdón,
este oyente.
No escuché bien, ¿qué calle es?
Calle Elisio en Barranco Grande, nos dice.
Elisio, vale, perfecto, pues lo analizamos y obtendremos respuesta. Desde que la tengamos, Guillermo, te la hago llegar, ¿vale?
Perfecto, gracias, Carlos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, buenos días.
Bueno, pues la campaña de la silla, famosa, mediática y, si quieren, polémica. En su día dijo Patricia Hernández en este programa que era una machangada, pero desde luego parece que los resultados están ahí y vamos a tener seguramente 10 puntos menos conflictivos en la capital, lo cual es siempre bienvenido. 10:45, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranda Clínica Muñoz patrocina Tiempo de Análisis.
Opinamos estos 15 minutos hoy con Nacho Martín. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y con Humberto Gonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Humberto, que es responsable de la información de Santa Cruz también en el periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Al final, ¿qué te parece esta imagen que por fin se ha producido? Hablábamos ahora con Carlos Tarife, Humberto, de la famosa campaña de la silla. ¿Qué reflexión te merece?
Bueno, pues una forma interesante de llamar la atención para sacar de la rutina a los vecinos.
Así de sencillo.
Sí, bueno, vamos a ver, si fuera que el concejal va a pasar por todas las casas a recoger la basura, pero estamos hablando de más que es un trabajo de bueno.
Oye, pero si es verdad que hay 5 puntos menos calientes y que están previendo que haya 5 menos, pues los resultados están ahí, ¿o no? Más allá de la anécdota, de la silla, de la no silla, pues yo le decía ahora a Carlos Tarife que yo estaba viendo, además vi el vídeo que ustedes publicaron en la web del Día, y digo, yo no lo veo sentado por ningún lado, o sea, la silla está al lado, pero él aparece de pie todo el rato, entonces no me ha querido contestar si se llegó a sentar o no, pero lo importante era la silla y el símbolo, yo creo, Humberto.
Bueno, yo creo francamente que es como la campaña publicitaria que contrata a un artista, en este caso, yo creo, traigo el recuerdo, me parece, la concejala que fue del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ofelia Reyes, desde la OMIN, que se puso en marcha hace ya de eso, pues, más de una década, sí. Una campaña precisamente de concienciación y de animar a los vecinos a la responsabilidad. De verdad, o sea, yo creo que los árboles no nos pueden impedir ver el bosque. Esto es un gesto, un grito en el desierto o una campaña de motivación que lidera Carlos Tarife, pero la realidad es otra muy diferente. Yo, respecto a lo de los datos, vamos, y a la vista está, cuando hablamos de interpretación de estudios, yo creo que el mejor pulso es caminar por la calle y ver qué es lo que hacemos, que además no, el culpable de esta historia no es el concejal, sino que es cada uno de nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad, ni siquiera a la hora de seleccionar la basura y llevarla al contenedor, sí, sino de dónde se coloca, porque el problema no es problema, sino fue un planteamiento que hicieron los vecinos de muchas zonas de Santa Cruz, que se cambiaron los contenedores de tamaño. Eso obligó a cambiar la ubicación en las aceras por la carga de cómo venía el camión en la recogida. Algunos vecinos se indignaron y dijeron, a mí me mueven el contenedor que lo tenía a 50 metros y ahora tengo que ir a 200, bueno, a 200 no, porque creo que la normativa lo impide, pero a 100 metros más allá, pues ellos cogían y dejaban la bolsa en la poseta más cercana donde estaba el contenedor. Y de aquellos polvos, pues, trajeron estos lodos.
Nacho, ¿somos poco responsables a la hora de tirar la basura en general? O como decía esta mañana José Bermúdez aquí en Herrera en Cope Canarias, es cosa de unos pocos nada más.
A ver, yo creo que, a ver, Santa Cruz está, perdona que no responda directamente a tu pregunta, pero Santa Cruz a mí me parece que está sucia, ¿vale? Yo soy chicharrero, llevo unos años fuera y hace unos meses vine a vivir.
Hey, se nos ha cortado la comunicación con Nacho. A ver, Nacho, ¿estás ahí? Ah, pues se ha cortado la comunicación con Nacho. Bueno, ¿tú tienes esa percepción, Humberto, de que Santa Cruz está sucia también o no?
Vamos a ver, uno como chicharrero, se le reúnen las condiciones, el sentimiento de pertenencia y el orgullo de cómo es Santa Cruz y de cómo te gustaría que fuera. Cierto que han habido temporadas en donde la ciudad ha estado mucho más limpia y en todo, no solamente en el tema de la basura, sino el mantenimiento de los parques y jardines. Esto no sé si forma parte de OLA, en donde campañas de concienciación pues hacen y pasan, dan esos buenos resultados, pero la realidad es que yo creo que en los barrios de Santa Cruz adolece la limpieza, es una asignatura.
Hemos recuperado ya a Nacho, creo. Nacho, ¿estás ahí, verdad?
Sí, sí, estoy ahí.
Me estaba diciendo que
justo,
tu percepción que Santa Cruz
está sucia.
A ver si Carlos
Tarife me estaba cortando también la línea. Digo, no solo la silla, sino
bueno,
también...
No, creo.
A ver, yo creo, yo noto Santa Cruz más sucia de lo que estaba antes. Y además, sí que es verdad que la responsabilidad es compartida, pero sí que es verdad que yo creo que las calles de Santa Cruz, no solo la basura, la recogida de basura, la ciudad está más sucia. Y yo estoy de acuerdo con Humberto lo que ha dicho, ¿no? Que es una voz en el desierto. En este caso, yo creo que de un partido, yo creo que en este caso, Partido Popular en Santa Cruz, que busca también tener su cuota de protagonismo, ¿no? Frente en un grupo de gobierno en el que es el socio minoritario. Pero yo creo que esa campaña, pues, en fin, no creo que anime a nadie decir, no, a ver si voy a bajar y me voy a encontrar con el concejal aquí sentado. No creo que anime a nadie.
O sea, ¿tú no crees que sea efectiva realmente esa campaña?
No, claro que no, por supuesto que no creo que sea efectiva en absoluto, ¿no? Yo, además, los estudios los carga el diablo, es decir, en fin, todos sabemos, depende de la hora que hagas el estudio, te va a dar un resultado, te va a dar otro. O sea, esto es así, claro, si vas a las 9 de la mañana va a haber menos basura.
De que Santa Cruz puede ser... estar más sucio, no sé. ¿No les parece una percepción demasiado subjetiva? Es decir, a ver, si yo salgo aquí de los estudios de la cadena COPE y miro la plaza que está encima del mercado, por ejemplo, yo siempre la veo sucia, pero porque cae sucia de los árboles, porque hay mucha persona que deambula por allí, vamos a decirlo, no sé, de alguna forma, personas que viven en la calle, etcétera, o sea,
a ver,
pero
yo
si
creo
no
que
voy
barrios...
por otras zonas de la ciudad, sí la veo limpia, o sea, va un poco por barrios, ¿no?
Yo creo que los barrios están sucios, yo creo que el centro está más limpio, pero yo creo que si uno vive en un barrio, los barrios se percibe suciedad y suciedad. Se percibe dejadez. Por ejemplo, a mí me sorprende, el otro día en la iglesia de la Cruz del Señor, por fuera se ha montado un mercadillo, un rastro alternativo, que es diario. O sea, yo la verdad es que alucinaba, porque es que pasas por allí y ya son personas que llevan allí objetos de todo tipo, en plena Cruz del Señor, enfrente del tranvía.
Sí.
Y ya han creado ahí un mercadillo, auténtico mercadillo, improvisado, en los escalones de... Y es bastante sorprendente. A mí me llamó bastante la atención. En fin, eso es dejadez también, ¿no? Es dejadez, es suciedad, es agotamiento. Y yo creo que eso es lo importante. La gente quiere vivir bien y quiere una ciudad... Hombre, con los alquileres que tenemos, en fin, esto parece, debería ser Niza,
sí,
¿no?
¿No?
Niza, o, en fin, no debería estar así.
Al precio que vamos, desde luego. Bueno, sí. No sé si Humberto quiere decir algo más de este tema, pero es que me gustaría tocarles otro tema que me ha llamado poderosamente la atención. Ayer, la presidenta del Cabildo Rosada y la comentó con los compañeros de Canarias Radio La Autonómica, que, ojo a esta cifra, presten atención, 9 de cada 10 puestos de trabajo se generan en la isla de Tenerife, dice Rosa Ávila, liderando la creación de empleo en Canarias. No sé, ¿a ustedes no les parece una exageración que 9 de cada 10 puestos de trabajo se generen ahora mismo en Tenerife, Humberto?
Macho. Bueno, yo creo que de donde parte el dato, y ahí puede estar el error, es a la hora de tomar de referencia la encuesta de población activa, la EPA, ¿no? Es un indicador que, según cuentan los economistas, que son los que saben, yo no, de esto no tengo ni idea, pero que según se aproxima desde la visión nacional hasta el andar por casa, pues va perdiendo credibilidad al dato. Hasta el punto de que, bueno, pues España, la visión llega a la provincia. Y una de las dudas es si igual tal vez se ha utilizado el dato de la encuesta de población activa la visión, se ha confundido la visión de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con la isla de Tenerife a la hora de hacer la interpretación. Porque si después a esto le sumamos la proyección que tiene desde el ISTAC, pues ahí se hace una visión más de andar por casa, acompasada a la evolución de una economía que sí es cierto que los indicadores esta misma mañana decían que la economía en general de España va a mejor. Pero si contrastas los datos de la contratación de esta encuesta de población activa con los datos administrativos de la Seguridad Social, veremos cómo en la provincia, por ejemplo, de Las Palmas hay un incremento de 17.000, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de 16.500. Quiero decir, no te casan entonces los datos. O sea, ¿cómo puede ser posible, cómo es viable que se asegure así tan alegremente que 9 de cada 10 y que somos el motor de Canarias? Tal vez se han confundido la velocidad con el tocino o se han mezclado encuestas. Y en un esfuerzo pues por contagiar la euforia que con la llegada de Coalición Canaria al Cabildo ahora mismo ya esto marcha sobre ruedas, la realidad es que esto va pasito tuntún.
Que somos el motor turístico de Canarias posiblemente sea cierto, pero ¿a ti qué te parece esta afirmación de que 9 de cada 10 puestos de trabajo se generan en Tenerife, Nacho?
A ver, la EPA hay que tener en cuenta que es una encuesta, ¿vale? Si los datos reales y fehacientes son los datos de contratación o de afiliación a la Seguridad Social. Yo creo que a Rosa Dávila, en serio, yo creo que le han dado los datos mal. O sea, le han dado los datos mal porque es que no tiene ningún sentido. Es decir, no puede ser que la isla de Tenerife concentre 9 de cada 10 contratos. Entonces, Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, que también es una isla económicamente muy dinámica, ¿qué pasa? Que no está creando empleo. Quiero decir, ahí hay un error evidente de datos seguro, porque es que no tiene ningún sentido. Tenerife no está creando, es imposible que esté creando, además lo que dice Humberto, la diferencia en contrataciones o afiliación a la Seguridad Social no indica eso. Con lo cual, en fin, no sé, yo creo también que efectivamente puede ser que se confunda, pues acabamos de llegar. De todas maneras, yo creo que este es un error que están cometiendo muchos ayuntamientos, cabildos, es decir, atribuirse un dato general que está ocurriendo en toda España, que es verdad que la economía está marcando muy buenos datos y el empleo también, y apropiárselos cuando los organismos públicos no están creando empleo. Es decir, lo está creando en todo caso las convocatorias públicas de empleo, pero no ellos, no. El dinamismo económico no depende de un cabildo, de un ayuntamiento. Contribuye, pero no depende ni se pueden colgar esas medallas. Pero bueno, en el caso este yo creo que lo que hay es un error. O sea, alguien le ha dado los datos mal, o sea, sencillamente.
Y después tomando sí. El pie de romance, perdona Guillermo, el pie de romance de Nacho, es que también es significativo. O sea, cuando la economía va mal, nos ponemos en visión macroeconomía y miramos directamente para Madrid y el gobierno estatal y Pedro Sánchez, y cuando resulta que tenemos que responsabilizarnos de que esto va bien, de que vienen mejores datos económicos en el andar por caso, oye, somos los primeros que levantamos la mano.
Sí, pero vamos a ver, esto de que la economía va bien, la frase famosa de que la economía va como un cohete, o sea, yo creo que a veces los políticos deberían alejarse de la macroeconomía y centrarse en la microeconomía, que es la que al final maneja las economías particulares de muchos ciudadanos, y en este caso en Canarias, pues con los sueldos que hay y con los niveles de vida que hay, ¿no? Es decir,
el sistema perverso de contratación, Guillermo, porque es que resulta, te vienen los datos y te dicen, no, es que hay tantas altas nuevas en la Seguridad Social, tenemos tantos contratos, todos datos administrativos... Sí. ¿Pero qué tipo de contratos? Claro. Porque igual a lo mejor ahora, por el tema de los conciertos o por el tema de la temporada alta del turismo nacional, resulta que los fines de semana se dispara la contratación de camareros. Pero ¿en qué condiciones y qué días y cómo? O sea, vamos a poner los pies en el suelo. La microeconomía es la clave, lo que dices tú.
Claro, o sea, que se note en el bolsillo de la familia. Ahí es. El día que se note en el bolsillo de la familia, entonces cuando el político de turno, me da igual el color político que tenga, podrá sacar pecho, pero mientras
Exacto,
tanto...
Pero... Ahí no se cuelga medallas nadie, ¿no? Ahí todo la voz chica. Sí, eso está claro.
Fíjate que ayer hablamos con la, que no me acuerdo el cargo exactamente, creo que la coordinadora de la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras, con Ana González, y nos decía que es que no es ya trabajadores del sector turístico que estén en una caravana en Arona o en Adeje, no, que ya conocía casos, por ejemplo, en La Gomera, donde no había vivienda y donde había funcionarios públicos, empleados públicos viviendo en caravanas porque no había vivienda. Y si se querían cubrir esos puestos de la administración en la descentralizada en la isla de La Gomera, pues había gente que estaba viviendo en caravana. O sea, a eso hemos llegado ahora mismo con el problema, por ejemplo, que tenemos de vivienda, ¿no? O sea, que...
Pero la patronal, la patronal hotelera no había anunciado hace unos meses que ellos lo iban a resolver, poco menos como que iban a dejar una planta en cada uno de los hoteles para que pudieran ir sus trabajadores, poder desarrollar su jornada laboral.
¿Tú crees que una planta arreglas el problema? ¿Cuántos trabajadores puede tener un gran hotel? Puede tener, vamos, o sea... No creo que lo arregles con una planta. Lo que habían dicho incluso de promociones inmobiliarias de ellos, dependientes de sus empresas, para alquilar esos pisos a los trabajadores. Pero bueno, Nacho, iba a aportar algo.
Sí, sí, o sea, hay que tener en cuenta la capacidad que tienen los ayuntamientos, que son los que dan la licencia, para sacar adelante el trabajo. Es decir, es mínima. Los ayuntamientos están bajo mínimos, no tienen equipos. Es decir, por ejemplo, ahora me estaban dando un dato para un tema laboral de algún municipio de aquí de Tenerife, que en un año solo ha sacado adelante una licencia de obra mayor.
El otro día Granadilla nos dijo cuatro
viviendas.
Sí. Cuatro claro, nos dijo Granadilla en todo un año, imagínate.
Pues este municipio es mayor. Entonces, claro, si estamos hablando de unos datos pírricos, claro. Es decir, los ayuntamientos no están sacando adelante proyectos de vivienda.
Llegamos a las 11, Nacho.
Imagínate.
Humberto, tenemos que terminar, perdóname.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias
un abrazo.
A todos. Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.